Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 8 de junio. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues ¿qué tenemos el día de hoy? El artista Davis Birks nos acompaña en cabina porque mañana inaugura la exposición Reconstrucción de la Memoria, con la curaduría de Laura Ayala en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Estará abierta al público a partir del 10 de junio y hasta el 18 de septiembre. Esta muestra de 15 piezas, pinturas e instalaciones, en ella propone el artista una reflexión en torno al medio ambiente y cómo la humanidad ha impactado en él. El montaje se realiza en colaboración con la Fundación Universidad de Guadalajara y el Legado Grotman. Por otra parte, charlaremos con Felipe Restrepo, periodista, escritor y coordinador del premio, quien nos invitará a participar de la cuarta convocatoria del Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez, un galardón que tiene como objetivo ser un estímulo para el periodismo en castellano y poner el foco en las voces de nuevos cronistas. El certamen es organizado por la Cátedra Universidad Autónoma de Nuevo León y Anagrama. Daniel Arturo Medeles, Córdoba, director de la Escuela de Mariachi Pedro Rey, invita a conocer esta primera escuela de mariachi que se ubica en el municipio de Chapala, en Ajijic. La escuela ofrecerá distintas disciplinas para educar en el género musical del mariachi. Y nuestra colaboradora, la cronista Vanessa Robles, en su espacio Ciudad Adentro, narra su primer viaje a El Salvador, sus sensaciones y percepciones de un país afectado por la guerra civil y cómo la paz es aquella promesa que parece nunca llegar. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes este programa. Comenzamos.
Dos que tres veces, más un vez, tanto vez, tanto vez. Pa' María quien nace y quien tornará nace, mundo flama nace pa' vos. Deja un jatan, cre, jatan, cre, jatan, cre, jatan, cre, quebra distancia, un cre, quebra distancia. Banhas vaso, cama na boa, y buco xa pirari meu. Saliva na minha pé, o manga na pupoca. Esse quem gosta de boa, forte um gosta de boa, amo não gosta de boa. Mas fundo se creu fundia na mi. Pavo nasce de mim, um com dois, com três pés. Mais um vez, tanto vez, tanto vez. Pra morir quem nasce e quem torna a renasce. Mundo flama nasce pra pôr. Deixa um tádia, um cretádia, um cretádia, um cretádia, tádia pra casar. Pamo aqui no alcer mesmo. se já não pode ser mais, a voz já pode comer, se mais já não pode cupor. Esse quem gosta de bom, farto em gostar de bom, a mão não gosta de bom.
Bien, bueno, pues nos vamos ahora a escuchar a Vanessa Robles en este su espacio Ciudad Adentro.
Ciudad Adentro por Vanessa Robles.
Fui a El Salvador por primera vez en 1992 para hacer el servicio social de la universidad. En 1992, La Paz era un boceto que nunca se acabó de dibujar en aquel país. Además de la exquisita comida y de los paisajes naturales, me sorprendieron los espirales de alambre de púas que coronaban las casas y los negocios. De esa magnitud eran la desconfianza y la inseguridad generadas durante la Guerra Civil desde 1979. También me sorprendió que en algunas tienditas de la esquina, panaderías, tlapalerías, el trato con los clientes sucediera a través de protecciones de fierro. En El Salvador, la gente tenía miedo, se tenía miedo. Durante los años 90 hice amigos, ahijadas, hermanos, comadres en San Salvador, en Santa Tecla y en Chalatenango. De verdad, les extrañaba mucho cuando volvía a México. Por eso regresé a El Salvador cada temporada de vacaciones de cada año durante 5 años. Sin embargo, no podía evitarlo. Cuando llegaba a Guadalajara sentía alivio. Aquí, le contaba a mis amigos, no había púas ni atención al cliente a través de gruesas protecciones, ni miedo de los otros. Durante mucho tiempo no me di cuenta de que la cara de Guadalajara iba cambiando, de que las cercas electrificadas y las púas y las protecciones iban reconfigurando a esta ciudad, a este país en el cual hay una guerra no declarada, igual que como ocurría en El Salvador entre 1979 y 1991. Hay guerras a secas, con cientos de miles de víctimas de las formas más cruentas que se ha inventado la humanidad. Luego de casi 20 años de ausencia, volví al pulgarcito de América en 2018. Me sorprendió mucho lo que se parecen hoy San Salvador y Guadalajara. Allá, la guerra dejó la tradición de la arquitectura defensiva. Aquí es un mercado reciente que se erige como un negocio millonario para los vendedores de púas y de alarmas inteligentes, como si tener alarma fuera de verdad de sociedades tan inteligentes. Otro parecido son las grandes oportunidades de negocio de la industria de la construcción, los edificios monumentales, lofts y fraccionamientos cerrados en algunas zonas de San Salvador y de Guadalajara son de veras idénticos. En ambos casos, se trata de una arquitectura que paradójicamente homogeniza las identidades, esas cuyas diferencias eran tan sabrosas de admirar durante los viajes, de una arquitectura que también simboliza las desigualdades. Quienes no pueden acceder a los centros de las ciudades son expulsados hacia las periferias, donde quizá habrá en los próximos años una arquitectura más creativa. Es curioso que las arquitecturas dan cuenta de las violencias de las ciudades y también las reproducen. Reproducen una de sus causas principales, la desigualdad. Deseo de verdad que algún día se achaten las púas, caigan las cámaras, que deje de ser un negocio lo inteligente y que las personas podamos seguir habitando las ciudades sin necesidad de ser millonarias. Deseo que la arquitectura de estas ciudades sea el símbolo de paz, no el símbolo de la guerra. Polifónica, Vanessa Robles.
Muchísimas gracias, Vanessa Robles, por esta reflexión, por atender y pensar nuestras ciudades en este caso Guadalajara, y bueno, también El Salvador, y bueno, pues nos quedamos con esto, que sea nuestra arquitectura símbolos de paz y no símbolos de guerra. Te mandamos enorme abrazo y te escuchamos nuevamente por acá muy, muy pronto. Nosotros seguimos.
Polifónica.
Nos enlazamos con Daniel Arturo Medeles Córdoba. Él es director de la Escuela de Mariachi Pedro Rey. Daniel, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, encantado aquí, ya disfrutando de la hermosa ciudad de Guadalajara. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias, gracias por acompañarnos a la distancia y platicarnos de esta Escuela de Mariachi del municipio. Pues va a estar en Chapala, bueno, va a estar en Ajijic. Me gustaría que nos contaras un poco el origen, ¿por qué fundar una escuela de mariachi en Ajijic?
Mira, Chapala ha sido una cuna del mariachi súper importante desde hace muchos años. Incluso algunos compañeros, como lo son el maestro José Hernández y el maestro Pedro Rey, son originarios de Chapala. Ellos tenían el original mariachi Chapala que se fue a Estados Unidos hace, no sé, alrededor de 60 años. Y creemos que la música de mariachi pues es importantísima, que se trabaje y que estemos al pendiente de los niños, de la educación musical, como cualquier otra categoría musical, ¿no? Entonces, creemos que es la manera necesaria de profesionalizar al género para mostrarle a los niños que realmente el mariachi va más allá de canciones y de tequila, de fiesta. También el mariachi realmente es cultura y es algo que nos representa en México y en todo el mundo. Esa es la razón, pues, cuidar mucho nuestras raíces y llevarlas a donde sea, a cualquier rincón del mundo.
Bien, y bueno, pues es una escuela que va a estar dedicada especialmente a formar a los más pequeños, ¿o cuál es el rango de edad?
Sí, mira, tenemos dos modalidades. La primera es de 7 a 17 años. Y en esta etapa nos interesa muchísimo porque es la etapa de iniciación musical, en la que trabajamos con los niños en diferentes aspectos, desde la lectura, solfeo, técnica, canto, coro. Y también tenemos la modalidad que vamos a abrir, que es de 17 años en adelante, porque muchas personas no han tenido la oportunidad tampoco de poder aprender un instrumento, de poder cantar. Incluso personas más grandes van a poder ingresar. Tenemos ahorita algunos alumnos arriba de 65, 70 años y estamos encantados de que se acerquen y que conozcan un poco más de nuestra bellísima música mexicana, que es el mariachi.
Y bueno, pues felicidades, porque van a tener un amplio, amplio rango y finalmente la música pues es para todos. Y preguntarte también esto, bueno, ustedes deciden hacer esta escuela, conforme nos comentas, de esta necesidad, pero ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Cuántas personas están, por ejemplo, ya interesadas o inscritas para arrancar con ustedes?
De hecho, creo que las personas interesadas pues sobrepasaron lo que nosotros teníamos, el rango que nosotros teníamos en mente. Nosotros estábamos preparados para recibir cierto número de alumnos, pero al final, incluso la inauguración, que fue un poco privada por la situación de que era un espacio pequeño, se llenó. O sea, tuvimos muchas personas, incluso muchos artistas que se acercaron. Y en ese día tuvimos, yo creo que 4 días de registro. Y en el día de lunes, que fue la presentación de la escuela, contamos con 39 alumnos. Y 39 alumnos entre 7 y 17, y tenemos alrededor de 23 de 17 en adelante, y estamos por recibir, yo creo que a otros 21, 22 alumnos más. Entonces estamos hablando ahorita de que tenemos una escuela por encimita de los 55.
Pues es un buen arranque, y tenemos que decir que la escuela se inauguró el pasado lunes 6 de junio.
Sí, hace 3 días.
Hace 3 días, sí. Pues sí, entonces estamos celebrando, sí. Nos da muchísimo gusto. La semana pasada platicábamos de que en Ajijic se abrió un museo de arte, y ahora tenemos esta noticia de que se abre una escuela de mariachi. Entonces nos da gusto que este espacio en Chapala pues esté muy activo y estén trabajando con varias disciplinas. Quería preguntarte también, Daniel, ¿existen escuelas de música en diferentes partes, regiones, Pero ¿cuántas escuelas especializadas en mariachi tienes registro, por lo menos aquí en nuestro estado?
Mira, yo me di a la tarea de buscar precisamente esa información que me estás comentando, y sí existen algunas escuelas, pero más que escuelas, son talleres, y eso es algo que a mí me da un poco de tristeza. He tenido la oportunidad de estar en otros países, y me fijé que en algunos otros países tenían escuelas de mariachi, y eso me llamó muchísimo la atención. Y por ejemplo, bueno, en los lugares que fui, los más destacados, por ejemplo, Cocula, Tacalitlán, que son los lugares donde hay la cuna del mariachi, hay algunas escuelas, talleres, pero creo que no les han dado la formalidad que se merecen y se necesita, porque siento que son lugares que dicen, bueno, aquí es el mariachi, pues por añadidura tenemos que tener, pero creo que sí ha faltado un nivel, y hay algunas, yo estoy seguro que en todo Jalisco no hay más de 10 escuelas de mariachi, incluso bien establecidas, yo me atrevería a decir que hay, no sé, 5, 8 escuelas de mariachi, creo que la que está recién fundada aquí en Guadalajara, es una de las escuelas que parece ser una de las mejores opciones para estudiar la música del mariachi, pero de ahí en más, Cocula y Tecalitlán son pocas o mínimas las que conocemos y las que se encuentran registradas, alrededor de 10 en todo Jalisco, muy pocas la verdad.
Muy pocas, hablando de que somos la tierra del mariachi. Y bueno, preguntar, también Daniel, tener una escuela y tener un compromiso de esta magnitud pues implica costos. ¿Cómo se va a financiar la escuela? ¿Todo viene, digamos, de las inscripciones o va a haber algún otro tipo de apoyos o privados o gubernamentales?
Afortunadamente, varias partes de la sociedad se han involucrado en este proyecto. Por ejemplo, dependemos ahorita de la fundación, se llama Música para Crecer, ACE. Es una asociación civil en la que muchos extranjeros, muchas personas han dado donaciones, y también la ACE ha presentado diferentes conciertos, conferencias, clínicas, en los que se han podido generar un poco de dinero por medio de conciertos y donaciones y demás. También los chicos han hecho una aportación, procuramos que la mensualidad sea muy, muy cómoda para que el dinero no tiene un inconveniente y que los chicos puedan venir. Y también pues recibimos la grata sorpresa de que el gobierno municipal de Chapala se integra a partir de esta semana ya como patrocinador y va a ayudarnos con todos los gastos y las cuestiones que la escuela necesita para vivir. Así es que creo que estamos sociedad, gobierno e iniciativa privada unidos, pues creo que esa es una garantía, ¿verdad?
Pues nosotros deseamos larga vida a la Escuela de Mariachi Pedro Rey, y cuéntanos por qué lleva el nombre de Pedro Rey.
Bueno, creemos que, bueno, le teníamos que hacer justicia al maestro. La verdad que el maestro, no sé si tienen la oportunidad de conocerlo, el maestro tiene ya 80 años de vida, este mes cumple 81, y el maestro ha tenido una carrera increíble e impecable. Los mejores músicos de mariachi de todo Jalisco y de todo el mundo han pasado por él. Él ha sido su maestro. Incluso los galleros de Danny Rey, pues son originalmente los galleros de Pedro Rey, mariachi que estaba en Estados Unidos. El maestro Pedro estuvo alrededor de 15 años en el mariachi Vargas de Tecalitlán, pues, y es de los pocos integrantes que ha estado en el Vargas tocando dos instrumentos distintos. E inició con guitarra. Inició con trompeta, y después, por la necesidad de que saliera una guitarra y les tenían que cubrir esa plaza, el maestro Pedro cubrió la plaza de guitarra. Entonces, ya te imaginarás que tener el nivel para poder estar en el Vargas con dos instrumentos distintos habla de la genialidad del músico de mariachi, ¿eh? Entonces, consideramos que el maestro es una pieza fundamental en nuestra música, porque él ha aportado no solamente con su conocimiento y su talento, sino está a través de los años las grabaciones. Puedes encontrar muchas grabaciones con Miguel Ángel Mejía, con Lola Beltrán, José Alfredo, Mariachi Vargas. El maestro tiene alrededor de 300 grabaciones que las podemos encontrar, nomás que muchas veces no sabemos pues qué es el maestro. Entonces creemos que el maestro se lo merece y queremos darle el honor que él pues nos ha dado con llevando nuestra música de mariachi a tan alto nivel.
Bueno, pues es un homenaje también para pues el músico, sí, el maestro, sí, Pedro Rey. Daniel, claro, pues te agradecemos muchísimo por darnos a conocer esta escuela y bueno, pues vamos a estar muy atentos, ojalá que nos puedan compartir conforme vaya pasando el tiempo sus actividades y bueno, pues estar en contacto.
Claro que sí, nos daría muchísimo gusto poder encontrarlos por ahí. Tienen su casa en Constitución 147, además la escuela en la que estamos está preciosa, es un edificio de más de 100 años. Tenemos un registro ahí de que la casa es la famosísima casa de adobe que tiene alrededor de 105 años las escrituras, pero creemos que es más vieja. Así es que ahí van a tener ustedes principalmente su casa y cualquier persona del estado de Jalisco, de México, de cualquier parte del mundo, ahí tienen su casa y va a ser un placer recibirlos.
Muy bien, ¿y cómo también los podemos encontrar contactar a través de las redes?
Serían tan amables de buscarlos en Facebook, es la plataforma más fuerte, y también estamos en Instagram, estamos como Escuela de Mariachi Pedro Rey.
Muy
bien. Así, Escuela de Mariachi Pedro Rey, ahí vamos a subir toda la información y ahí nos podrán encontrar.
Perfecto, bueno, pues entonces estaremos en contacto y muchísimas felicidades y mucho éxito para esta escuela.
Muchas gracias por tu tiempo, por la invitación y por ayudarnos a difundir esto tan importante para el estado de Jalisco.
Definitivamente. Gracias, Daniel.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. Buen día.
Hasta muy pronto. Muchas gracias.
Él es Daniel Arturo Medeles Córdoba, director de la Escuela de Mariachi Pedro Rey. Y bueno, pues ahí está, una escuela que se abre en Ajijic dedicada al mariachi. Nosotros vamos a un corte de estación, pero antes les queremos decir que tenemos un pase sencillo, sencillo, sencillo. Para este sábado 11 de junio, en la calle 2 se va a presentar Panteón Rococó, así que si alguien tiene ganas de fiesta, bueno, pues esta es una buena oportunidad. Panteón Rococó, sábado 11 de junio, calle 2, nuestros teléfonos 33-31-34-22-22, extensiones 2801 a la 2803, comuníquense con nosotros y al final diremos quién es el ganador de este boleto. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Mondes ébillés de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Nuées de diamants, poèmes posés sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
À toi qui me vois mignonne. Main tendue, genou fange. Ne prends pas garde à ma mise. Et sur leurs joues on frange. Jadis ici j'étais reine. Et les yeux de ces messieurs sur mon aimable personne se perdent et cela t'étonne. Laïa laïa. Rose trémière et joli cœur. Les soirs de première.
Comme si l'on pleuvait.
Nuée de diamants. Poème posé sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédé si tu savais.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
La lune, mignonne, tout m'était dû. Par un revers de fortune, voilà que j'ai tout perdu. De mémoire d'un mot d'apôtre, qui saurait dire à présent que naguère comme nul autre, je fascinais le tout venant. Laïa laïa, mon dos ébillé de rigueur, intrigues enflammées. Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédé si tu savais.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour, plus que 10 doigts n'en seraient compte.
Comme si l'on pleuvait.
La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne. Gagne ton ciel et me sois bonne.
Mauvais temps, c'est la jeunesse, ne dure jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne, gagne ton ciel et me sois bonne, ma jouvencelle, ma mignonne.
Seguimos en Polifónica. Recuerda que tenemos boletos para Panteón Rococó este sábado 11 de junio. Va a ser el concierto en la calle 2. Entonces aquí tenemos un pase sencillo para ti. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 2801 a la 12803. Y bueno, pues ahí está ese boleto. Al final diremos quién es el ganador. Y ahora nos enlazamos hasta la Ciudad de México con Luisa Mata Rodona. Ella es de Anagrama, México, y nos va a platicar sobre esta convocatoria del premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez. ¿Cómo estás, Luisa? Buenos días.
Hola, Cecilia. Buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí, contentos, contentos. Gracias por tomar esta comunicación. Sabemos que Felipe Restrepo tuvo algunos contratiempos, entonces...
Sí, una disculpa porque, bueno, tuvo un imprevisto. No es muy grave, pero sí le impedía estar con ustedes hoy. Entonces tomo yo el relevo, yo soy la coordinadora de Anagrama aquí en México y Felipe es el coordinador del premio en específico y es asesor de nuestra colección de crónicas. Ya me ha prometido que en cuanto pueda está con ustedes.
Muchísimas gracias.
Bueno, para explicarles un poquito del premio, pues aquí me tienen.
Gracias, muchísimas gracias, Luisa, por tomar esta comunicación. Me gustaría primero que nos contaras un poco sobre el contexto del premio. Sabemos que tienen ya 3 ediciones, van por la cuarta. Y me gustaría que nos dijeran, bueno, pues, ¿cómo se forma esta idea de construir este premio en conjunto también con la Universidad Autónoma de Nuevo León?
Bueno, pues mira, para empezar te cuento que con la Universidad Autónoma de Nuevo León hace bastante tiempo que Anagrama está colaborando. De hecho, se creó una cátedra específica, que es la Cátedra Anagrama, para incluir todos los eventos y todas las presentaciones de premios de Anagrama, que como saben, aparte del de Crónica, tenemos otros, bueno, ahora son 3, antes eran 2 que eran como fuertes, que era el premio Anagrama de ensayo y el premio Herralde de novela. Esos 2 tienen ya una larga trayectoria. Después se añadió uno que es en catalán, que es el premio de novela, que este es en catalán. Y hace exactamente en el 2019 se inauguró el premio Anagrama de Crónica, que se le puso el nombre de Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez en honor a Sergio González, y un periodista destacado mexicano, además pues autor de La Casa, que lamentablemente murió en 2017, si no recuerdo mal, 2018. Y pues quisimos homenajearlo un poco, pues justamente Sergio era uno quizás de los cronistas más importantes del país, ¿no? Entonces, por ahí, por eso que se puso el nombre de Sergio González al premio. Y el premio surge por varios factores. Uno es que desde siempre ha tenido mucho interés por la crónica y, de hecho, tenemos la colección de crónicas que empezó con, no sé si se acordarán, del periodista Gunter Wallraff, que escribió este libro emblemático Cabeza de Turco, en donde él hacía periodismo encubierto y se infiltraba para denunciar el racismo en Alemania, ¿no? El racismo contra los inmigrantes, en los lugares de trabajo, todo. Es un libro muy potente y es una crónica en primera persona muy emblemática. Entonces, desde siempre pues hemos tenido este interés, ¿no? Hemos publicado a Kapuscinski, a Roberto Saviano, obviamente Sergio González Rodríguez, Leila Guerriero, Juan Villoro, muchos cronistas importantes, pero notábamos que últimamente había como una especie de paro, podríamos decir, en la producción de este tipo de crónicas largas que se podían convertir en libros. Suponemos que tiene que ver con cómo está también el mundo del periodismo, ¿no? Que es más difícil conseguir dinero para tener periodistas investigando temas de largo aliento, los mismos medios ya no tienen tanto espacio para crónicas largas, entonces como que de la necesidad de este espacio a también tener la crónica y tener en cartera pues autores de crónica de Latinoamérica muy importantes como son pues Leila Guerriero, Juan Villoro, Martín Caparrós, y las ganas que teníamos de renovar un poco esta colección, pues de ahí que surgió lo de empezar con este premio, ¿no? También porque pues Latinoamérica realmente es uno de los lugares de habla hispana en donde más se produce crónica. Creemos que se hace muy buena crónica y es muy importante, y queríamos también abrir una puerta, ¿no?, a que se puedan leer nuevas cosas en este género.
Por supuesto, y bueno, eso que mencionas sí me lleva a pensar eso, de dónde se está escribiendo la crónica actualmente, si finalmente en los medios por los tiempos y los recursos no. Entonces las convocatorias de esta, pues estas características se convierten en el espacio propicio.
Sí, de hecho lo que nos gustaría también, no solo que fueran el espacio propicio, sino que generaran un interés para que después hubiera oportunidades otra vez en medios, ¿no? Uh-huh. Pensamos, por ejemplo, que hay pocas revistas ahora donde te acepten crónicas largas, ¿no? Antes había muchas más y cada vez eso es más reducido, entonces estábamos hablando de que hay poco tiempo para investigar, las crónicas así como más largas no tienen ahí dónde, ¿no? Y ni siquiera tienen quien las financie, entonces como que pensábamos que sí, que era un buen aliciente, también porque el premio, pues, aparte de la publicación del libro, es un monto económico, entonces eso también es como un incentivo. Uh-huh. Y eso, pues, para abrir un poco más de caminos para estas crónicas o para estos periodistas o escritores que se han dedicado, ¿no?, han dedicado como su tiempo y energías a un tema en específico durante mucho tiempo.
¿Nos podrías compartir algunos de los requisitos que se necesitan para participar, pensando en que ustedes están proponiendo también encontrar a las voces de los nuevos cronistas? ¿Quiénes? ¿A quiénes va dedicada, dirigida?
Por supuesto. No, como te decía, no es cerrado a periodistas, o sea, pueden también participar cualquier persona que tenga una crónica escrita de algún tema en concreto, pueden ser escritores, o sea, no está cerrado, pero evidentemente como que es más como fácil que un periodista tenga ya como ciertas, ¿no?, ciertas cosas ya más trabajadas o así, pero el requisito básicamente es que sea periodistas, escritores del ámbito iberoamericano, que sea un libro de crónicas inéditas en lengua española. Ya está, básicamente es ese, y las obras tienen que ser o una crónica única de un tema que, como te digo, no tiene que ser periodismo en específico, o sea, a periodismo me refiero, no sé, que sea un tema de política o un tema de sociedad, o sea, puede ser totalmente abierto mientras que sea crónica, ¿no? Nos tomamos mucho de ejemplo a Leila Guerriero, que para mí es una de las cronistas más brillantes que hay hoy en día en América Latina. Ella puede escribir de cualquier cosa. Uno de sus libros se llama Opus Gelber, es una especie como de retrato, biografía de un pianista, pero a la vez es una crónica brutal porque incluye muchas otras cosas, ¿no?, aparte de quién es este personaje. Eso es un poco la idea, que sea un tema que no tiene por qué ser, ¿no?, la guerra, la violencia, el narco, lo que sea. Puede ser eso, pero puede ser cualquier otro tema escrito en formato crónica. Y puede ser una crónica única o un conjunto de crónicas que estén agrupadas orgánicamente, ¿no?, que tengan como un eje conductor. La extensión mínima son 100 páginas y no hay extensión máxima. Pero bueno, entendemos también que es un género relativamente más corto que novela o así, pero no se ha puesto extensión máxima. Y pues nada más, el periodo de recepción está abierto hasta el 17 de julio, entonces todavía hay tiempo. Normalmente lo que nos pasa es que a los últimos días solemos recibir más, más cosas, porque la gente aprovecha por acabarlo de trabajar, pero básicamente eso es todo en cuanto a requisitos.
Y bueno, me gustaría también que nos compartieras quién será el jurado.
Por supuesto, en el jurado contamos con Leila Guerriero, que es esta periodista argentina. Justamente ahora le acabamos de reeditar uno de sus libros que se llama Zona de Obras, en esta misma colección de crónicas, que es excelente para todo el mundo que quiere escribir o le gusta escribir no ficción. Este es como una especie de clase magistral genial. Está el escritor mexicano Juan Villoro. Tenemos también al periodista Martín Caparrós, también muy, muy conocido por sus crónicas y por sus libros de crónica. Por parte de la UANL tenemos a José Garza Acuña, que es el secretario del Departamento Cultural de la Universidad. Y tenemos a la editora, la directora editorial de Anagrama, que se llama Silvia Cese. Y después está Felipe Restrepo, que es el coordinador del premio, es el que está como gestionando todo esto, también supervisando todos los materiales que llegan, que todo esté en orden, que todo cumpla los requisitos. Y bueno, está en contacto directo con el jurado para que entre todos puedan elegir una crónica de la calidad que se espera, ¿no?, para este tipo de crónicas y para que pueda ser publicado también en Anagrama en coedición con la UANL. De hecho, comentarte también que justo por eso, en el 2020, en la edición del 2020, el premio quedó desierto, porque el jurado, pese a que encontró cosas interesantes, no consideró que ninguna cumplía con los requisitos de lo que era una crónica como tal, ¿no? Entonces se decidió declararlo desierto y esperar pues que en las próximas ediciones hubiera cosas que sí fueran como excelsas, ¿no?, en calidad. Y así fue. El año pasado tuvimos un ganador que es un periodista colombiano que se llama Juan Miguel Álvarez, con un libro que es La Guerra que Perdimos, sobre, no trata sobre la guerra de Colombia, sino sobre cómo gente que no tiene nada que ver con la guerra acaba sufriendo las consecuencias, ¿no? Cómo les afecta a estas personas, sobre todo de lugares que son un poco apartados de las capitales y de lugares muy poblados, cómo les acaba también afectando a todas estas personas la guerra. Y son unos testimonios brutales, súper buenos, que él estuvo pues recopilando durante varios años. Este libro todavía no está publicado, lo tendremos publicado este agosto, a finales de agosto.
Muy bien. Y entonces los ganadores se integran a esta colección de Anagrama que se dedica a la crónica, ¿así es?
Exactamente.
Ah, perfecto.
De hecho, desde el primer año que inauguramos el premio en 2019, se estuvo trabajando también para renovar esta colección y ahora tenemos incluso unos diseños nuevos que se empezaron con... No, el primer libro no entró en este rediseño porque no alcanzamos, pero a partir de entonces ya sí, este de Juan Miguel Álvarez ya estará en la nueva colección. Este nuevo rediseño que era un poco como para, ¿no?, para también estar como... Que no se relacionara tanto con que Anagrama solamente publicaría crónica, digamos, clásica, ¿no?, como lo que comentábamos antes, Joel D. Anderson, Enzers, Wenger y todos estos, sino que estábamos abiertos a publicar nuevos cronistas, a publicar gente de otras generaciones. Entonces es un poco eso, ¿no?, como este afán de, pues, de renovarse. Y bueno, el primer libro que publicamos en esta colección es el del periodista salvadoreño Oscar Martínez, que él no participó en el premio porque pues no estaba listo todavía el libro, pero es un libro brutal sobre qué es ser periodista en El Salvador y a raíz de uno de los casos, se llama el libro Los Muertos y el Periodista, a raíz de uno de los casos que Oscar estuvo investigando, le salieron como muchas preguntas personales de qué es lo que hacemos en esta profesión, es muy dura, pero sirve de algo, aporta algo, les ayudo a las víctimas, les hago favor o las perjudico más que nada. Es sobre, ¿no?, su libro entre crónica y reflexiones personales, muy, muy, muy bueno, que les recomiendo mucho también.
Muy bien. Luisa, nada más, por favor, para finalizar, ¿dónde encontramos la convocatoria?
La convocatoria la encuentran en la página web de Anagrama, que es www.anagrama-et.es, en el apartado de premios. Ahí está la información de todos los premios, ahí siempre que se da de alta una convocatoria se anuncia, y también en la página de la UANL y Cultura UANL, ahí lo pueden encontrar.
Perfecto. Bueno, pues entonces te agradecemos muchísimo por esta invitación
no,
a participar.
Muchas gracias. Y eso, nomás recordarles que la convocatoria se cierra el 17 de julio y se falla el premio durante la FIL de Guadalajara. Entonces, por ahí nos veremos también si están por la feria en el evento de fallo del premio.
Por supuesto, para conocer al ganador. Gracias, Luisa.
Listo. Un abrazo, Cecilia. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bye.
Bye.
Luisa Mata Rodona, ella es coordinadora de este premio en Anagrama México. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Con muchísima alegría recibo aquí en cabina Davis Birks. ¿Cómo estás, Davis?
Bien, pues muy a gusto, muy feliz de estar aquí con ti, Ceci, y con todos de ustedes que están escuchando y aquí para hablar un poco de la exhibición que vamos a abrir mañana.
Sí, bueno, pues estamos esperando, estamos muy emocionados. Tuvimos oportunidad de platicar contigo, Davis, hace algunos meses, varios meses,
sí.
Porque estuviste exponiendo en la Galería Omar Alonso allá en Puerto Vallarta. Y bueno, pues esta exposición, un paseo por el parque, paisajes reconstruidos. Y ahora nos traes Reconstrucción de la Memoria al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Estamos muy, muy, muy contentos de poder ver este trabajo, que lo platicábamos en algún momento en aquella entrevista, tener oportunidad de ver aquí también el trabajo en Guadalajara. Y bueno, me gustaría que nos platicaras un poco sobre pues el trabajo que se está haciendo definitivamente de esta exposición, pero me gustaría antes comenzar preguntándote un poco sobre estos perfiles que tienes. Lo mencionamos, pintor o artista contemporáneo, artista conceptual. ¿Dónde te sitúas, Davis?
Yo creo que ha sido siempre un poco de los dos, porque, podemos regresar cuando yo era niño y yo empecé como mi carrera, digamos, como artista a una edad muy temprana. Empecé a ejercitarme como artista pensando que pues yo soy artista en mi manera en esa época. Y pintaba, pero también coleccionaba basura de la calle y buscaba la manera de hacer como tipo de híbridos de las formas de la basura que coleccioné. Entonces tenía esos dos betes de mi producción de chavito. Y yo creo que pues en Guadalajara estoy más conocido por la pintura porque tenía más oportunidades de presentar pintura. Y en vez de lo de mi escultura y de otros proyectos que me hubiera gustado presentar en diferentes épocas. Me acuerdo cuando terminé en 87, 88, estaba trabajando en una instalación que hoy en día está en el Museo de Cabañas de cartón. Y lo presenté a la galería de Carlos Echide y lo presenté a Clave también. Y me acuerdo que Enrique de Clave me permitió a mostrar una de las piezas para una inauguración, pero no tenía espacio para toda la pieza y Carlos me dijo, está interesante, pero... Entonces yo tenía ese deseo de mostrar otros betes que estaba trabajando, pero fue mucho más difícil que la pintura. La pintura siempre tenía una manera de encontrar un espacio y por eso yo creo que hay esa idea que a lo mejor soy más pintor o más que pero soy artista visual.
Definitivamente.
Y siempre he estado trabajando en diferentes, siempre me he considerado muy ecléctico y mi producción siempre ha sido así y siempre estoy investigando, buscando soy como explorador, me gusta probar diferentes procesos y todo, y trabajo en proyectos hasta libros. Tengo una serie muy larga de décadas de obras de texto. Y claro, sigo con la pintura. La pintura que estoy haciendo hoy en día es más escultórica, podemos decir, pero sigue siendo pintura. Entonces, no sé si...
Sí, sí, sí. Sabemos que tienes para esta exposición, porque queremos, ya que tenemos muchas ganas de verla, son 15 piezas, tengo entendido, que se exhiben en esta ocasión en el museo. Me gustaría que nos compartieras primero un poco sobre la reflexión que detona como este trabajo, porque tienes ahí una serie de pensamientos.
Sí, se enfoca en la naturaleza y... el paisaje y la naturaleza siempre ha sido una fuente muy fuerte en mi obra, en mi producción. Y lo que vamos a presentar va a ser dos instalaciones y un grupo de obras que todos tienen como facetas de reflexiones sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. No quiero divulgar todo para que... Uh-huh. Pueden disfrutar la sorpresa de verlo a la primera vez, pero una de las instalaciones, yo creo que la inspiración venía de una contemplación de... Estaba imaginando en el futuro un tipo de algunos arqueólogos o historiadores que por casualidad encuentran en una caja de cuadros de Bob Ross. Y Bob Ross era un tipo de... tenía un programa sindicado en la tele donde él pintaba paisajes con árboles felices y nubes así. Digo, paisajes con técnicas que él compartió con su audiencia para pintar este tipo de paisaje. Y entonces esa instalación tiene... un tipo de esa reflexión de un tipo de ambiente del paisaje, pero en una manera artificial.
Uh-huh. Entonces, bueno, las reflexiones sobre el paisaje que hemos tenido oportunidad, bueno, yo tuve oportunidad de ver este trabajo que presentaste, un fragmento de este trabajo que presentaste en Puerto Vallarta, y bueno, pues queremos que todos vayan, asistan, para ver este trabajo, esta propuesta, este color, pues el dinamismo que existe en tu obra. Y precisamente de eso te quería preguntar, ¿cómo estuvo el tema de la curaduría y propiamente ahora del montaje? Porque hacer museografía, curaduría de pintura, pues tiene una dinámica, pero por ejemplo el tema de la instalación, ya sé que no nos quieres contar mucho también para que vayamos.
Pues ese fue toda la idea de Laura Ayala. Ella conoció mi obra y específicamente esa serie hace un par de años, y desde entonces hemos estado desarrollando algunas ideas sobre qué tipo de exhibición podríamos hacer. Y realmente a ella le gustaba la combinación de la instalación. Y esas dos instalaciones que van a ver, ella había visto anteriormente algunas otras versiones de eso. Y le gustó mucho la serie de pintura que estoy trabajando ahorita, que es una forma donde el proceso toma el primer plano, yo creo que porque son cuadros pintados, pero ya después son destruidos y están rearmados otra vez. Es una manera de... tratar con la idea de estamos en un punto en la historia donde podemos levantar los pedazos y construir la vida otra vez, pero realmente no podemos regresar el reloj, no podemos regresar el tiempo. El daño que hemos hecho ya está hecho. Y entonces me da mucho gusto que Laura hizo esa combinación de proyectos para esta exhibición. Y también va en bona muy bien con la celebración ahorita del Día de la Tierra, y yo creo que es va muy a mano con eso, para levantar conciencia sobre nuestras responsabilidades y lo que podemos hacer mejor y todo.
Y bueno, en este trabajo del montaje también ¿Cómo ha sido tu, digamos, relación con ellos?
Increíble. El equipo de Moisés allá en el museo es súper profesional. Hemos empezado a trabajar en esa exhibición, todo ha fluido en una manera extraordinaria y me da mucho gusto estar trabajando con ese equipo que pues, me lo hace todo muy fácil. Entonces, y el montaje, cuando yo entré el otro día para ver cómo va el trabajo, estaba, wow, qué bien está quedando todo. Entonces, estoy seguro que todo va a quedar muy bien y estoy muy contento con los resultados.
¿Cuánto tiempo va a estar en exhibición esta muestra?
Creo que entrando a septiembre, si no estoy equivocado. No tengo ese dato exacto, pero...
Sí, a ver, sí, va a estar hasta el 18 de septiembre.
Sí.
Entonces, bueno, pues todo junio, desde junio hasta septiembre, ustedes tendrán oportunidad de ver pues estas piezas que presenta Davis Birx. Davis, pues tú has vivido en Puerto Vallarta hace un rato.
Sí, entonces, ya casi también, 20 años.
Un ratote. Preguntar por ese, y has vivido aquí en Guadalajara también, viviste aquí en Guadalajara.
Sí, otros casi 20 años, sí, aquí en Guadalajara. Sí, extraño mucho a mis amigos y algo del ambiente cultural aquí. Digo, hay retos muy fuertes para vivir como artista en Puerto Vallarta. Pero también no extraño el tráfico, entonces hay cosas, hay beneficios de vivir allá también.
Y te lo pregunto también por esta parte, esta cercanía con la naturaleza, si hay otro,
híjole,
otro discurso, otro diálogo.
Yo vivo en un lugar tan privilegiado porque estoy a un par de cuadros del cerro atrás de donde vivimos y estoy a un par de cuadros de la playa. Entonces, en la mañana, si me toca dar una caminata por la orilla del mar, lo puedo hacer. Si quiero subir el cerro, digo, es algo mágico. Entonces, en muchos sentidos, puedo caminar a muchas partes, muchos mandados lo puedo hacer caminando, no tengo que subir en el coche. Y si tengo que irme a trasladarme a algún lado, pues a lo mejor son 15, 20 minutos máximo. Entonces, uh-huh. Aunque ya está aumentando mucho el tráfico allá en Vallarta, pero de todos modos tiene ese encanto.
Pues ahora vamos a tener que invitar a los que están en Vallarta que vengan a Guadalajara para que vean la exposición la vez
sí.
pasada fue al revés. Invítanos, por favor, Davis.
Sí, les invito a todos a acompañarme para la inauguración. Y si los que no pueden llegar a la inauguración, pues la exhibición va a estar algunos meses. Y yo estoy muy orgulloso de ese grupo de proyectos y trabajos que presentamos ahorita en Musa, y me da mucho gusto que ustedes pueden tener la oportunidad de verlo y disfrutarlo, espero.
Definitivamente es una gran invitación para todos los que nos escuchan a que mañana, y bueno, a partir del viernes, ¿verdad? A partir del viernes ya está abierta la exposición, vayan y conozcan este trabajo de
Sí, y la inauguración está mañana a las 8:30 en la noche.
Pues ahí estaremos.
Muy bien, perfecto.
Gracias, Davis, gracias, muchísimas gracias.
A ti, Ceci, gracias.
Pues nosotros nos despedimos, tenemos el boleto de Panteón Rococó, se lo lleva Pavel Virgen Enciso. Entonces puedes pasar ya por tu boleto con identificación aquí a Radio Universidad. Muchísimas gracias por escucharnos, les deseo un excelente miércoles, yo soy Cecilia Fernández, nos escuchamos pronto, hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.